Bueno, les decíamos que hay una cita importante este fin de semana. Cualquier persona puede entrar en una óptica y consultar con el óptico optometrista un problema de salud sin un largo desplazamiento ni una espera prolongada. Esto lo decía Eduardo Iroa, el presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia, porque este fin de semana se están celebrando pues unas jornadas gallegas con la participación de un montón de profesionales, más de 120, con motivo del Día Mundial de la Optometría que se celebraba la semana pasada. Por tal motivo y por otros muchos más, saludamos al presidente del Colegio de Galicia, Eduardo Iroa. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eduardo.
Hola, muy buenos días.
Bueno, todavía queda mucho tema por delante porque continúan esas jornadas, pero hasta el momento están respondiendo a las expectativas que tenían, están poniendo pues esos temas destacados encima de la mesa.
Sí, desde luego, están muy satisfechos porque hay más de 150 personas que están participando y que están asistiendo pues a una serie de ponencias que están todas relacionadas con temas de la salud visual y de la optometría. Por ejemplo, son ponencias sobre lentes de contacto, que es una forma de corregir los problemas refractivos no invasiva y que no altera las estructuras anatómicas del ojo, baja visión, que es una especialidad de optometría que trata de utilizar los restos visuales de personas que tienen una muy baja agudeza visual, no recuperable, problemas de visión binocular, disfunciones de visión binocular que producen pérdidas de la capacidad visual y de rendimiento visual, y esto afecta al aprendizaje, a la lectura, al trabajo, y todo pues para tratar de conseguir, pues como decíamos, afianzar y reforzar la formación del optometrista para que pueda dar el mejor servicio posible en esa atención sanitaria que realiza cada día.
Bueno, y titulares que imagino que tendrán también mucho que ver con nuestro estilo de vida y con nuestro lugar de trabajo y de cómo van evolucionando todos los temas relacionados con el medio ambiente. El ojo seco es una cosa que están ustedes viendo como cada día pues va en aumento, la gente cada vez, pues por lo que sea, porque tiene una falta de producción de lágrimas o porque hay una excesiva evaporación de las mismas. Este tema nos sorprendió mucho, ¿nos lo explica?
Sí, es una de las ponencias que tenemos en esta en este congreso, es el tratamiento automático del ojo seco. Hay que tener en cuenta que el ojo seco o la deficiencia de la producción de lágrima está muy relacionada con la edad. Cuanto más edad tenemos, pues las más posibilidades de disfunción hay de las glándulas de meibomio, la cantidad y la calidad de la lágrima disminuye, el ojo se seca con facilidad y esto provoca molestias como pueden ser sensación de arenilla en los ojos, incluso picor, escozor. Y como la esperanza de vida es cada vez mayor, la gente vive más años, pues el número de personas afectadas de este problema pues es cada vez más elevado, evidentemente.
Y resulta fácil el tratamiento, un poco laborioso, ¿no?
Estas personas que tienen este problema, primero hay que detectarlo, saber si realmente esas molestias se deben a un problema de ojo seco o un problema de otro tipo, y en el caso de que sea así, pues aplicarle pues las medidas que traten de evitar la evaporación lagrimal excesiva, y luego pues el aporte de hidratación para que el ojo pues pueda comportarse con normalidad y le tenga la humedad necesaria para que no existan estos problemas.
¿Cuál es el primer síntoma de esto? ¿Quizá el parpadeo permanente? ¿Molestias así de esas características?
Sobre todo la gente que empieza a tener problemas de ojos secos se queja de que hay como sensación de cuerpo extraño, como si hubiera entrado una arenilla o arenillas en el ojo al parpadear. Esto es debido a que la lágrima actúa como una especie de lubricante. Es una sustancia acuosa pero compleja que está recubierta por lípidos, que protege la córnea, las células de la córnea, que la mantiene en esa situación de transparencia necesaria para que se podamos ver con calidad, con claridad, con nitidez, y aparte lubrica la conjuntiva para que el párpado se deslice sobre la conjuntiva y no se produzcan fricciones que provoquen irritaciones. Entonces, cuando esta lágrima se evapora más rápidamente de lo normal, no se mantiene estable sobre la superficie conjunti- Portugal y Coronel, es cuando aparecen lagunas o zonas de sequedad y donde se produce una fricción mayor, un roce mayor y por lo tanto pues una irritación también mayor de los ojos.
Las condiciones, claro, las laborales me imagino que pesan en casa también. Ahora es muy habitual pues poner el aire frío caliente dependiendo de la estación y estamos sometiéndonos permanentemente a este tipo de avatares, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Esto con el paso del tiempo se llega a notar o hay personas que no tienen nunca jamás ningún problema y otras que son un poco más sensibles por las razones que sean?
Las condiciones medioambientales son muy importantes y las laborales también. Y la actividad visual que estamos realizando. Si, por ejemplo, estamos en un ambiente muy seco, aquí en Galicia, afortunadamente, el ambiente es húmedo y esto, pues, evita mucho la problemática de la que estábamos hablando, o por lo menos lo suaviza. En otras zonas donde el aire es más seco, pues se reduce el problema. Pero también el ambiente de trabajo, si tenemos estamos en una oficina con un aire acondicionado muy intenso que seca el ambiente y además estamos trabajando con pantallas de ordenador que normalmente hacen que el parpadeo sea inferior y por tanto se renueve menos la película lagrimal, entonces se van a manifestar más los síntomas que decíamos antes de ojo seco, de incomodidad, de fricción y de irritación ocular.
Medidas ergonómicas para el uso de ordenadores en el trabajo, esto es una cosa que puede ayudar a prevenir incluso.
Sí, pero no solamente por el tema de la sequedad ocular, sino también por el tema del confort visual y del esfuerzo visual que estamos realizando. Hay que pensar que nuestro sistema visual ha evolucionado para ver durante millones de años como especie animal fundamentalmente en distancias lejanas, ocasionalmente de cerca, sino en relativamente poco tiempo debido al desarrollo de la sociedad. Pues ahora estamos utilizando nuestro sistema visual para ver fundamentalmente distancias muy cortas. O sea, es una actuación contra la evolución, pues podemos decir, ¿no? Y aparte de eso, pues durante muchas horas y en unas condiciones totalmente artificiales. No utilizamos la luz natural del sol, sino utilizamos la luz que emiten los sistemas de iluminación, las pantallas del ordenador. No estamos mirando algo que refleja la luz, sino algo que emite luz, como son las pantallas. Estamos mirando sobre una luz directa. Entonces, todos estos cambios han hecho que nuestro sistema visual tenga que adaptarse de forma muy rápida y trabajar con unas condiciones de gran esfuerzo. Entonces, tenemos de por lo menos de evitar sobreestresarlo para que no haya problemas que luego después nos pasen factura. Y para ello, pues, teniendo en cuenta una serie de medidas ergonómicas en este sentido.
Bueno, todavía continúa, decíamos, hasta las 3 de la tarde, pero también se habla de los universitarios y tenemos unos cuantos aquí en Galicia, afortunadamente. No sé si es una comunidad en la que se refleja pues ese dato que decía Jaume Pauné, que en España hay entre un 25 y un 30 de personas con miopía y en concreto el 45% relacionado con la vida universitaria, ¿no?
Claro. A ver, hay un porcentaje de miopes que son miopes funcionales, en el sentido de que la miopía se desarrolla como una especie de adaptación al trabajo continuo de cerca. Como decíamos antes, nuestro sistema visual evolucionó para ver fundamentalmente de lejos, ahora lo tenemos que estamos mirando de cerca la mayor parte del tiempo. Esto provoca un esfuerzo mayor y para tratar de evitar que este esfuerzo pues se produce una adaptación, y la adaptación muchas veces consiste en evolucionar hacia la miopía porque el ojo miope está más cómodo de cerca. Entonces en las sociedades modernas se ha comprobado que hemos incrementado el número de miopes considerablemente debido a la actividad del aprendizaje y del estudio a la que está sometida la población. No solamente en España, sino en todo el mundo. Y es más, en países asiáticos incluso la incidencia es mayor. Para tratar de evitarlo, pues en lo posible hay que mantener unas normas de higiene visual, evitar estar demasiado tiempo trabajando visualmente de cerca, no acercarse mucho al texto, mantener una distancia mínima. Hemos visto, como, por ejemplo, en China, a los niños en los colegios les ponen unas barras para impedir que estén a menos de 35 o 40 centímetros del texto, ¿no? Porque el problema es muy apreciante. Y luego, pues, realizar descansos. Se recomienda que por cada 3 horas que se esté realizando una actividad visual de cerca, pues se esté una hora en campo abierto, un espacio abierto, y funcionando visualmente de esta forma, sobre todo. Uh-huh. Y entonces hay que buscar la manera de que esta actividad, cada vez más concentrada en visión próxima, pues invite que haga que la miopía pues avance, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en su intervención, precisamente usted decía que cuando alguien tiene algún problema puede entrar en cualquiera de los centros que hay en Galicia, que son bastantes, 650, ¿no? Y esto es un mensaje que se repitió a lo largo de la jornada de ayer. Hoy hasta las 3 de la tarde tienen todavía mucha actividad. ¿Qué temas importantes quedan por tratar?
Pues ahora estamos, por ejemplo, en una conferencia sobre la utilización de prismas en problemas de visión binocular, en disfunciones de la visión binocular. Después tenemos también una ponencia que va a hablar sobre la incidencia de los fármacos anticancerígenos sobre la visión, y ahora y también otra conferencia sobre protocolos de adaptación de lentes de contacto, y después tenemos una mesa redonda para hablar del futuro y presente de las lentes de contacto, ¿no? Eso es lo que nos queda por hoy. Como decíamos antes, el optocortometrista es un profesional sanitario que está muy próximo al ciudadano, porque cualquier persona de Galicia personalmente tiene que franquear muchas veces una puerta para acercarse, y de hecho pues lo hace todos los días. Es algo muy habitual a un optocortometrista para consultar un posible problema de salud visual. Por eso, para dar una atención de la máxima calidad, eficacia y garantías, pues el optocortometrista tiene que mantener su formación al día con los avances de la ciencia optométrica y ampliar y reforzar esa información. Este es el objetivo por el que hemos este año organizado estas jornadas con motivo del Día de la Optometría.
Pues dejamos que vuelva usted a escuchar a sus colegas. Le agradecemos mucho que, no sé si estaban en la pausa, pero desde luego el tiempo que nos dedicó en un día tan destacado, y además como presidente en Galicia, como anfitrión. Muy amable, Eduardo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y buenos días.
Igualmente, buenos días.